Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. Este jueves 14 de marzo 2024, comenzamos.
Entonces llegó el invitado y Chavo del Toro dijo, ¡ay, qué grande! Y le dije, no, Chavo, es normal. El que es pequeño,
gracias,
es otro.
Gracias, o sea, fíjate que llevo luchando contra eso, pero bastantes años de mi vida, ¿eh?
Oye, Francisco, te voy a decir que es grande, ¿eh?
Sí.
Ah, ya van a empezar.
Tu amor por el Atlas.
A mí me invitaron a un programa decente, me dijeron gente decente.
Te engañaron vilmente.
Yo siempre tenía, mis grandes maestros de comedia fueron Víctor Trujillo, Broso, que era la parte, el diablito de este lado, y el ángel era Andrés Bustamante, porque uh-huh. Bustamante era un humor más blanco,
sí,
más
fino, finule.
Fino, correcto. Sí. Y Broso era todo lo contrario. Broso. Yo me identificaba más con Broso.
Oye, ¿y anda. Ausencio Cruz?
Ausencio, con él viajé, fíjate, fue mi compañero de...
¿Pero de... sí se movieron geográficamente o nada más viajaron? Oh,
qué me advirtieron que cuando viniera acá no cuidara cada palabra que... Oh.
Hay varios cómicos que han estado a tu lado.
Muchos. Comediantes, por comediantes. Favor, cómicos. Entre ellos, cómicos es muy diferente. Entre comediantes, ellos, dale su caché, su
entre
nivel.
Entre ellos, uno que es gobernador en Cuernavaca. No. Bueno, luego nos
platicamos.
Bueno, vamos a iniciar el programa. Bienvenidos a Hijos de la Guayaba, un programa que celebra el humor, porque es el humor ese salvavidas que nos rescata de los constantes maremotos de esta realidad.
Me encanta todo. Hoy sería esa leyenda, hoy sería muy criticada por las nuevas generaciones y la nueva mentalidad de que el hombre también puede llorar y no pasa absolutamente nada.
Sí, 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 me la quito cuando salgo a la calle porque digo, no me vayan a pedrear, no me vayan a funar.
Primero para que lo entiendan, ¿no? O sea, primero para que lo entiendan, porque hay mucho
en la calle,
hay mucho atlista en la calle.
Sangre.
Lamento que no haya un nivel.
Tú sabes que un día me regañó José Ramón, bueno, de las tantas que me regañó.
Un día.
Primero, ¿quién es José Ramón?
Un día me regañó porque hizo un reportaje de color en Guadalajara y ahí voy yo también, cabrón que era. Estaba haciendo que el Guadalajara era el gran equipo Chivas popular de la ciudad, del estado. Y encontré un, ¿cómo le llaman? Un homeless,
un vagabundo,
sí, iba caminando con su carreta. Y me acuerdo que la toma iba y yo decía, aquí en la fiesta de Guadalajara, también los seguidores del Atlas se unen. Claro, llevaban como 70 años sin ganar un título.
Pero fíjate, David, lo que no entiende acá la banda es que allá, primero, en Guadalajara la gente se divide familias entre Atlas y Chivas. Pero allá los fresas son los del Atlas y el barrio
sí,
las Chivas.
Pero ustedes son una cosa pequeña al lado de Guadalajara, por Dios, no existen.
Claro que sí existimos.
No existen.
Campeones, David.
No existen.
Bicampeones.
Bicampeones, todavía habrá que investigar el arbitraje y lo que hizo Iragorri ahí. Pero bueno,
investigalo. Estoy de acuerdo.
Oye, pero ¿tú
quién vas? Ah, mira la
A las Chivas. Pero me vale sombrillas si ganan.
No, anoche ganaron.
Ah, mira, gracias. Dijo Orbañanos, gracias, ¿no? Gracias, Chivas.
Y a mí no me van a preguntar a quién le voy.
No, sabe, ya sabemos por esa pinta a quién le vas. Tienes pinta de irle a Cruz Azul.
Exactamente. ¡Arriba la máquina!
¿Tú a quién le vas?
David, ¿a quién?
¿Yo a quién le voy?
Ajá.
Al Barcelona.
Ok.
Ah, no, pero aquí en México.
Al Barcelona. No, me
no le sacate.
A ver, ¿qué
pero,
estamos
pero
hoy?
Sí es válido, ¿no? O
sea, oye, es, mañana equipo, es quincena, ¿sabes? Le voy al América.
Sí, hemos estado viendo que
hombre,
como que vas mudando de equipo.
Exacto, no, y ahora que voy por el periférico viendo todas las. Ya trabajé en todas, güey.
Sí, ya.
Paso por Azteca, sigo. Bueno, me falta Fox. Ajá.
Se ve que no eres una persona complicada.
Ay, 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 ay. A ver. 21 años en TV Azteca.
Muy bien.
Me fui cuando acabó el mandato de José Ramón.
Ok.
Sí, muy bien.
Me fui yo. 21, 17 años en ESPN.
Muy bien.
Y pienso retirarme en Televisa.
Perfecto.
No, o sea, ¿cuántos años más le echas? O sea?
No muchos. No quiero llegar a como se ven algunos en la pantalla.
Oye, David,
sí, como algunos moneros, ¿verdad?
En serio, y no es porque estás aquí, yo creo que eres un orgullo de México. Hemos, bueno, crecido con tus narraciones y con tus...
Bueno, con algunos tus colores, no han crecido, bueno, no,
pero con tus colores, con tus colores.
Que han sido. Oye, pero si del Atlas no he hecho más que un color en toda mi vida.
No importa, no importa, pero de verdad, es un honor que estés aquí y te
no,
agradecemos mucho, de verdad.
Para mí es un placer, un honor. Cuando me invitó Georgina para estar con ustedes, dije enseguida, yo los conocía y obviamente dije, ahí estoy, me voy a divertir, voy a pasar un buen momento. No es fácil la labor de ustedes, y se lo decía yo siempre a Víctor Trujillo, porque yo Víctor lo conocí en Barcelona 92, y uh-huh.
a
Ausencio.
¿A ti también te besó y todo eso? ¿No?
No, a mí no. Okay. ¿A ti sí? No. Hacía un personaje que era la Beba Galván.
Ah, claro.
Y decía que yo era el hijo de la Beba Galván.
Sí, recuerdo.
Que de un affair entre él y José Ramón.
Ajá.
Pero bueno, más allá de eso, yo veía cómo Víctor sufría para hacer reír a la gente. Andrés era muy... Andrés tenía ya lo que iba a hacer día por día, era metódico. Ya tenía a las 9 de la mañana desayuno, a las 10 estoy grabando esto, ya había hecho algunas cosas desde México, pero Víctor era como yo. Uh-huh. Yo salía a hacer el color a ver qué encontraba.
Con la angustia
del
día a día.
Con la angustia de sacar. Y luego el reportaje de Víctor, pues Víctor era en Juegos Olímpicos, Víctor se hacía, Bustamante se hacía realmente muy fuerte. Uh-huh. Y Víctor iba a la sección pegada a la de él. Entonces estaba peleando contra el propio Bustamante, sí, porque la gente los comparaba.
Como cantar después de Sinatra, ¿no?
No, y me acuerdo cuando en Barcelona me lo encontraba yo con un calor, una humedad, y se sacaba la... ¿Cómo se llama?
Peluca.
La peluca. Y era de plástico. ¿Sabes?
Sí, claro.
Llena de... Sudaba. Su mujer, que en paz descanse, que era su maquillista, su productora, todo lo ayudaba muchísimo. Ahí estaban. Pero ahí me di cuenta... El sufrimiento, digo, lo mío es muy sencillo. Yo los hago llorar, pero ustedes los hacen reír. Es más fácil hacer ellos llorar que reír.
Por supuesto.
Es lo que dicen. Por bueno, con Chavo
y ellos siguen intentando.
Ahora, hay algunos como aquí en la mesa que hacen llorar y reír al mismo tiempo, ¿eh?
Sí, a Chavo se le da
el... Nomás no seas político... Y no vas a llorar. Si eres político...
Ya,
no, claro. Bueno, nosotros nos reímos...
¿Por qué lo limitas de esa manera?
Nosotros nos reímos de los que siempre se ríen de nosotros, los malditos políticos. Y ese es nuestro trabajo, día a día.
Ahora, ustedes son reconocidos como un programa de la Cuarta Transformación.
Ah, sí, cómo no.
Ah, sí, claro, sí, por supuesto.
Fruto de la Cuarta Transformación. Sí, sí, sí,
sí. No los he visto en la mañanera.
Mira,
a ver, voltea tantito. No, es, ¿cómo le dicen a este a...?
Molécula.
Molécula no.
Es el hijo no reconocido.
No, saludos al Molécula, ya sé que nos ve.
No,
pero
claro.
Fíjate que tanta babosada que hace la 4T, que hace que estos programas que nos reímos de ellos.
Yo tengo prohibido hablar de política. Tengo en mi contrato tengo prohibido hablar de política.
Muy bien.
Pero siempre me vale madre y hablo de política.
Eso.
O sea, la cláusula te la ponen a ellos, no tú.
Es que, mira, por ejemplo, en ESPN varias veces me regañaron cuando puse algún Twitter en alusión política. Yo creo que en Televisa todavía no me han dicho nada, porque Televisa como que tiene mucho miedo de decirme algo.
Okay.
Como que llegué con la con la cuestión de que si me iban a controlar en cuanto a hacer, a decir lo que pienso y demás. Y la verdad que hasta ahora he trabajado con una gran, gran libertad, hasta ahora.
Ok, todavía pero, es la luna de miel.
Exactamente, muy bien dicho. Todavía es la luna de miel, pero bueno, vamos a ver.
Por ahí anduve.
Sí.
Luego te digo cuánto dura la luna.
Espérame tantito. Chabelo duró muchos años la luna de miel.
Okay.
¿Y no puedo durar yo como Chabelo?
Claro que sí, pero ya dijiste que no tienes tantos años para
esta chamba.
O sea, no, muchísimos, 20, pero 17. En Televisa llevo 6 meses.
Seis meses.
Ya 6 meses es mucho en Televisa.
Oye, David,
imagínate que hoy después del programa llegues a Televisa y no pase el gafete así.
Es el riesgo que uno corre.
Aquí te esperamos.
Oye, en ESPN, ¿cómo te regañan? O sea, llega Tribilín y te dice, ¡ey! Estás haciendo malas cosas.
O Pluto.
Sí, mientras no llegue Mickey Mouse no hay problema.
Okay. Ahí porque ella es grave.
Corres. Ya es grave.
Pero sí tienen cierto, un poquito, ellos son una empresa que únicamente habla de deportes, entonces la parte política, el otro día, por ejemplo, Marcelo Ebrard, anuncia, cuando estaba todavía en campaña, anuncia que va a pedir los Juegos Olímpicos para México del 2030 y no sé qué año. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, Marcelo, con todo respeto, es una promesa política absurda. Además, qué fregón, ¿no? Yo también puedo prometer los Juegos Olímpicos del
50.
Del 50, sí, pues claro. Yo no voy a estar yo ahí.
Invierno.
Y le dejo el, le dejo el paquete a los
en
que
Cuernavaca.
A ver, no estamos como país para organizar unos Juegos Olímpicos. Acabamos de rechazar, por ejemplo, en 2027 existía la posibilidad de hacer los Juegos Panamericanos uh-huh. en Guadalajara, en Monterrey, y al final los ganó otra vez Lima. Van a ser en Perú, pero México no está en la capacidad. El Mundial se hace porque es más sencillo y porque lo hace una empresa privada, lo hace Televisa.
Y ya está la infraestructura,
gran empresa,
mucho dinero.
Oh, que la canción. Muy bien. Mañana es quincena.
Oye, no sé, ¿le puedo preguntar o ya entramos a
no, claro que porque, sí, o sea, no, pregunta, yo te quería, todavía no empezamos a grabar.
Recuerdo.
Ah, ¿no? Sí, ya.
Recuerdo, ¿cómo empezaste, David? Porque, pues, si eres discípulo de José Ramón en cierta...
A ver, un momentito.
Otra vez.
Que quede bien claro esto. Sí, a José Ramón le debo muchísimo, me enseñó muchísimo de televisión, pero yo ya era un periodista, ya había tenido una experiencia. Yo empiezo en 1985 y hasta 1990 trabajo... Fíjate lo que estoy hablando ya de los 1980, me quedan viendo.
Michael Jackson era un jovencito.
Yo trabajo en prensa escrita, yo trabajé en La Afición, ahí empecé, luego seguí en El Heraldo de México y luego seguí en Excelsior, donde con Excelsior tuve oportunidad de cubrir los Juegos Olímpicos de 88. Yo era un periodista de prensa escrita, a mí no, la televisión no se me daba los medios electrónicos, no. Yo era sentarme frente a la máquina de escribir, vieja, la Olivetti, con un cigarro, y okay. a escribir en la redacción de Excelsior.
¿Y tus temas eran todos los deportes, no nada más fútbol?
Todos los deportes. Yo me metía mucho, sobre todo cubría béisbol.
Ah, bueno, sí.
Luego me metí con boxeo.
¿Quiénes eran las figuras que te inspiraron? O sea, en la crónica deportiva, periodismo deportivo, ¿tenías algún ídolo?
Sí, bueno, obviamente, mira, eran a Jorge, gente que ustedes no conocen, que escribía. A mí el que me daba la primera oportunidad es Jorge El Che Ventura. ¿Se acuerdan de él?
¿Cómo no?
Sí,
ajá.
Sí. Él me da la oportunidad porque es jefe de redacción de La Afición. Uh-huh. Y había un hombre que escribía de béisbol, muy famoso, Tommy Morales. Uh-huh. Bueno, famoso en el medio, escribió en las columnas. Enrique Kerlegan, ¿quién más? Obviamente Jorge Sonny Alarcón, que en paz descanse. Toño Andere, grandes figuras del periodismo. El mismo Toño de Valdés, que hoy es, por fortuna, mi compañero. Pero en esa gente me inspiré para poder hacer mi carrera, pero... La realidad es que yo llego a TV Azteca por un accidente.
Okay.
No, ni siquiera es TV Azteca.
En el 90...
Es Imevisión.
Imevisión. Antes de que lo comprara Salinas Pliego,
correcto.
¿Verdad? Entras, ok, perdóname. Para el contexto nada más.
No. Y llego porque la realidad, lo he platicado, la corrupción empezaba a invadirnos en el área de deportes en Excelsior.
Ok.
Andale. O sea, el tema de cosas terribles. Ahí me todo comenzó con una nota de boxeo. Yo hice un reportaje del Consejo Mundial de Boxeo de don José Sulaimán, que en paz descanse, gran maestro mío también, gran hombre. Y puse, me acuerdo que me felicitaron porque la investigación decía CMB, Consejo Mundial de Boxeo, las siglas de la mafia. Y era una investigación periodística sobre clasificaciones, a quién se le pagaba, promotores, por qué se favorecía a ciertos boxeadores.
Ay, ay, ay.
Maravillosa.
Cosa que no ha desaparecido, mi querido.
De acuerdo.
David.
Pero por la tarde, ese mismo día, veo a don José entrar a la redacción. Y pasa, y yo lo saludo a don José, y me tiene una cara de... Bueno. Y fue directamente a la oficina de Regino Díaz Redondo, director de Excelsior.
De una fama que sabemos.
Y estaba también José Andrés Barrenechea, que era el vicepresidente. Y unas horas después se va a Sulaimán y viene conmigo el jefe de deportes y me dice, David, vamos a cambiar ahora la tónica del periodismo. Le digo, ¿cómo? Uh-huh. Digo, ya tengo yo mañana una entrevista con un promotor para seguir hablando del tema. No, una cabeza de 8 columnas. Ajá. Un periodista sabe que no se termina con las 8 columnas. Continúa después con consecuencias de la propia nota.
Reacciones.
No, a partir de mañana queremos una nota positiva de Sulaimán y del CBB. Te van a tocar 1,000 pesos al mes.
Anda, pues.
Yo, la verdad, yo era soltero, bueno, ni aunque tuviera compromiso.
¿Cuántos años tenías?
17, tenía 17, 16 años.
No manches.
Entonces, yo ya ganaba en Excelsior. Excelsior no era cooperativista, pero era invitado, socio, ajá, y socio pagaba muy bien. Cada viernes en la caja nos esperaban con sí, el engrapado, cobrecito sí, engrapado sí, a un papel.
Yo estuve también ahí en Excelsior en esos tiempos, y así era justamente.
Sí, pero no recibiste los $1,000.
¡No, no me tocaron!
En fin, pero yo después...
Alarcón dijo, oye, me faltan $1,000.
Oye, después de eso, siguieron también. Yo dije, bueno, aquí ajá, se terminó, no. Me decían, iba a regresar el Púas Olivares a una pelea de despedida en la Arena Coliseo. No en la Coliseo, no en la Arena México. Y me dijeron, haz los reportajes, pero dile al Púas que le vamos a cobrar tanto al mes.
Ok.
O sea, ya
levantaste la ceja.
No, no, yo la verdad, insisto, no tenía necesidad. Yo cobraba así un fajo de billetes los viernes. Ajá. Todavía se aumentaba a más, no por dinero que llegara de fuera, porque yo hacía las guardias de todos los compañeros, uh-huh, me quedaba a esperar el béisbol, así que yo salía a 4 de la mañana de Bucareli todos los días, hacía las guardias y ellos me pagaban en efectivo su guardia, era gente que tenía compromisos, hijos, esposa, entonces uh-huh, quedarse hasta las 4 de la mañana, sí, pues ya está el de béisbol, se queda hasta las 2 horas más no pasa nada. Uh-huh. A mí así me llegaba el dinero, lo partía por la mitad de mi mamá, la otra mitad para mí, vivía como rey, sin ningún compromiso. Claro, mi única enfermedad, vicio, era el trabajo periodístico. Mm.
Eres workaholic.
Me atrapó. Pero sabes una cosa, no soy workaholic. Yo le digo a mis hijas que nunca he trabajado un día de mi vida.
Sí,
no
claro.
Trabajo.
Lo
yo
gozas,
me divierto.
Lo gozas.
Oye, pero si hay hasta leyendas que señalan, o sea, dormiste abajo de un escritorio la mayor parte de tu carrera, bueno, no había camarógrafo que te aguantara el
ritmo. En algún momento, sí, ajá, es verdad.
Ya cuando te vio José Ramón ahí todo madreado, fue cuando te invitó.
No, me acuerdo un camarógrafo, la vaquita loca, así le decíamos. Es que los camarógrafos, sobre todo en televisión, ajá, en Azteca, uno no conoce sus nombres reales. Ajá. Son como luchadores.
Aquí se llaman uno y dos. ¿Aquí miras
qué decentes son?
¿Ves qué decente? Sí, ten respeto a los camarógrafos y sin los camarógrafos vales mal.
¿Te acuerdas? No. ¿Te acuerdas de tu color en Guadalajara, de un homeless? O sea, sí iban pasando por aquí. Oye, cabrón, ¿no quieres trabajar? Y los traje. No, no es cierto.
Oye.
¡Sal! ¡Se están metiendo acá! ¡Ya!
Ya corten.
No, esa
corten,
historia no se la robó de cómo se draftea comediantes, más o menos.
Pues entonces saliste del periódico con tus fajos de billetes y te llamaron a Imevisión, fuiste ajá, a tocar la puerta.
A ver, repítelo despacio. ¿Cómo que salí del periódico con mi fajo de billetes?
Pues sí, cada quincena.
Que cobraba bien, que no, okay, que me iba muy bien en ese sentido.
¿Pero dónde está el accidente? ¿Qué pasó entonces?
El accidente, no, que yo estaba cayendo en un tema de corrupción, que yo ajá, no tenía necesidad de hacerlo, ni tampoco deja la necesidad, no era mi un chico joven con ideas abiertas, futuristas, con
sueños, ilusiones.
Sueños, ilusiones. ¿Qué fregados voy a tomar un dinero que no me... Mi papá, porque eso no me enseñaron ni en la escuela ni en ninguna otra parte, mi papá me dijo siempre, dinero que no te ganes, dinero que no te corresponde. Uh-huh. Entonces era una forma de... ¿Cómo le podemos? Extorsión.
Ajá. Sí, por supuesto.
Era extorsionar para sacar dinero. Okay. Entonces llegó una llamada maravillosa de un ángel ajá, llamado Francisco Javier González,
okay,
que me llamó y me dijo, David, hay una oportunidad aquí, pero es televisión del Estado, entonces es una bronca cobrar, tienen que pasarte una investigación porque éramos empleados de gobierno. Uh-huh. Entonces tienen que hacerte una investigación para después autorizarte los pagos. Le dije, Francisco, mañana estoy allí. Y me fui. Uh-huh. Y llegué sin ni siquiera saber lo que era una cámara, ni siquiera saber grabar, y ahí sí me ayudaron muchísimo Francisco y José Ramón Fernández. Me enseñaron lo que yo sé de televisión.
Ya. Yeah.
Qué bonita historia.
Y mira, con los dos.
Mira, ahora vuelve a decir discípulo de José Ramón, por
no,
favor.
No,
sí me siento discípulo de José Ramón.
Es que hizo escuela José Ramón.
No, ah, sí. una gran escuela.
Las generaciones que ha tenido él a su, digamos, a su mando, pues ha creado unos monstruos en uh-huh, como comentaristas de sí, deportes y que ha alimentado a varias sí, televisoras, ¿no?
Y además Imevisión en sus tiempos creó muchas personalidades, fue sí, una etapa interesante.
¿Te acuerdas del señor Lechuga?
¿Cómo
no?
Héctor Lechuga.
Sí,
como con Chucho Salinas.
¿Ustedes no se acuerdan de Luis Carvajo?
Sí. Luis Carvajo, sí, claro. No. Y sus ojeras eternas.
Pepe Cárdenas, que a Pepe Cárdenas decía el noticiero de la noche. Y siempre llegaba el director y le decía a Pepe Cárdenas, Pepe, porque siempre había una... Acuérdense que el departamento de noticias, yo trabajaba como jefe de información de deportes en noticias, ahí me mandó José Ramón. Era Francisco, pero Francisco lo fue dejando, tenía muchos compromisos y me dejó a mí. Pero el búnker de la Jusco no se manejaba desde la dirección general del canal, se manejaba desde Gobernación.
Por supuesto.
Claro. O sea, habla el señor Álvaro Lima, mándenlo a la fregada. Es el director de la empresa, mándenlo mucho a la fregada. Habla el secretario de Gobernación, sí, señor. Ajá. ¿Qué se pone? Ajá. Que no empiecen con Salinas de Gortari y terminen con Salinas de Gortari. Pero bueno, eran otras épocas.
Bueno, ya pasadas, por supuesto.
Que,
sí,
no, quería regresar.
Nada que ver con el 22 ni el 11.
¿No se quiere regresar a eso, Francisco?
No, ¿para qué? No,
te voy a contar una anécdota. Un día estábamos transmitiendo un partido de los Bulls de Chicago.
Ajá. ¿Con Jordan? ¿Con Jordan?
Con Jordan, claro, la época grande de Jordan.
Scottie Pippen.
Y había que meter a Carlos Salinas a puerta.
Teníamos los hechos en mi visión.
Con Pepe. Con
Pepe Espinosa, que en paz descanse, Enrique Garay, sí, claro. El profesor Constancio Córdoba.
Ay, Enrique Garay, que le pasó eso lo del teléfono, que le hackearon.
Ay, ¿sabes? Yo pensaba que ibas a decir que buscó la alcaldía de Whisky Lucan.
No, aquí no hablamos de política, ¿no?
Y valió madre.
Puro chisme, puro chisme.
Invitando a cenar a alguien, ¿no?
Se acordó de la parte.
Sí, no, obviamente.
O sea, trabaja para TV Notas.
La vocación de
Hay otro compañero tuyo que también le fue muy mal con
es
eso.
Es completamente fálica.
¿A quién? ¿A Sague?
La Saguiño.
No sé si le fue bien o mal, porque ahorita tiene más comerciales que nada, ¿eh?
Pero digamos. Bueno. O sea, estás reafirmando el punto de vista que nada más hablas de falos, güey. O sea,
pues es que sangre. De Enrique a Sague, pues salió ganón Sague.
Okay.
Digo, yo no digo, pero van como 500 veces.
Yo tenía
veces.
Cierta desconfianza de la gente del Atlas, pero hoy me estoy convenciendo.
Sí. Es que a veces me cacho.
Son margaritas.
Es que a veces me cacho en la noche.
Son zorros.
No tengo nada que ver y luego, y me estoy viendo el ya tienes algo, digo, ya me da pena.
Bueno, estaba el partido.
Puedes leer una novela, puedes ver Línea de Cuatro.
Puedes agarrar un libro.
Agarrar un libro, claro. Entonces, le dije, está viendo videos de comentaristas.
¿Ya viste? Le dije a mi mujer, ¿ya viste el video de Sague? Sí, como 800 veces. Me decía,
oye, hablando de tamaños.
Aquí vamos en el juego de los Bulls de Chicago.
Correcto. Entonces nosotros transmitíamos a los... Sí, no, pero ¿cómo nos llevó el compañero?
Sí, totalmente.
A situaciones...
Pero ya no se le puede decir nada. O sea, si así se identifica... Hay que dejarlo.
No, y además lo justificó, pobre, metió a la mujer que no tiene nada que ver aquí, cuando el culpable era él, ¿no?
Un abrazo, bueno, un abrazo.
Buena salida, compañero, la verdad es que saliste muy bien, saliste.
Ay, qué manotas.
Como Beckenbauer.
Qué bueno que no fuiste proctólogo.
Ok. Chicago, los Bulls.
A ver, estamos metiendo a los Bulls de Chicago, y era la serie final de NBA, Canal 7, y a las 9:30 entraba el noticiario. Entonces, el director de noticias dice, señores, el partido estaba entrando al cuarto en su mejor momento. Ajá. Y dice, señores, corten porque tenemos noticias. Tenemos la campaña del licenciado Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Oiga, pero está el partido en lo más emocionante. Corten, tenemos que entrar con noticiario. Desde Gobernación nos ordenaron eso. 9:30 entra Pepe Cárdenas, hoy todo lo que había pasado con la gira presidencial. A los 3 minutos empieza a sonar el teléfono desde Gobernación. ¡Pendejo! Perdón. ¿Qué hacen? Le está lloviendo al licenciado Salinas. Todo mundo le está mentando la madre porque querían ver a Jordan.
Pues sí. ¡Oh, claro!
¡Regresen con el básquetbol!
Querían ver al otro peloncito.
Está muy emocionante el partido de básquetbol. Ofrecemos una disculpa. Regresamos a la transmisión del básquetbol. Pero así se manejaban las cosas. Era otro... Digo, yo quiero pensar que era otro México.
Pero eran otros tiempos que alguien quería regresar.
Dejaron a Jordan así.
Con la lengua de fuera, ¿no? Ajá. Bueno,
Gran jugador de básquetbol.
Y ahí iniciaron 20 años en la televisora de la Jusco.
Sí, sí, sí. Bueno, luego en 93, yo me acuerdo muy bien cuando José Ramón me dice, allá por el 92, finales de 92, me dice, vino un hombre... muy raro de que es el dueño de Electra. Dice, no sabe ni madre de televisión, Fighters. me tocó hacerle la gira por la por las instalaciones, porque eran los presumibles compradores de la televisora. Le hice la gira, pero no sabe ni madre. Sí trae al lado un hombre que se llama Nacho Suárez, que es director de noticias actualmente.
Sí.
que sí sabe, se ve que sí sabe Faitelson, pero el otro, el que tiene la lana, no tiene idea. Pues terminó siendo Ricardo Salinas Pliego, okay, el que compró Televisión Azteca.
¿Y buen jefe?
¿Y le diste el tour?
No, yo no le di el tour, se lo dio José Ramón. José Ramón fue el que le dio el tour. Y luego hizo una gran amistad con José Ramón, porque José Ramón le hacía ganar mucho dinero, pues, con la fábrica de deportes.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero, bueno, obviamente las cosas cambiaron cuando llegó Salinas Pliego y invirtió en la televisión y tuvimos otro tipo de... Nos dio oportunidad de, a través de la inversión, porque no fue un asunto de que les permitieran entrar porque sí, a través de una inversión de casi 50 millones de dólares, meterse a los partidos de selección mexicana. Uh-huh. Antiguamente ese asunto de que hoy las leyes piden que haya, pues que no haya un monopolio, ¿no? Uh-huh. Sino que se dividan cuando hay un evento grande, esté distribuido, los dos televisores lo transmitan, la gente tenga otra opción, no existía. Pero, por fortuna, existe ya hoy.
Sí, y eso dio mucha riqueza a los televidentes, ¿no? Las dos, la competencia, claro, pues elevó mucho pues la calidad. Lo que sí es que pues sigue siendo ahí el fútbol mexicano, querido.
Oye,
David,
¿y cómo ves?
Un desmadre. O
sea, el dueño de la televisora, perdón, que tengan también intereses en equipos. ¿Eso cómo lo ves tú?
Bueno, siempre lo criticamos nosotros de Televisa. Ajá. Y lo primero que sucedió en 93, cuando compró Salinas Pliego la empresa, es hacer lo mismo.
Ajá.
Compraron a Morelia, no, ni lo compraron, se lo regalaron.
Se lo encontraron.
La cervecería dijo a mí esto.
Estaba la Tota Carvajal.
Claro,
todavía.
La cervecería, me acuerdo que era la dueña de la Cuauhtémoc, la de Monterrey, la dueña del equipo, dijo, a mí esto es meterle dinero. Yo vendo cerveza y vendo publicidad.
Ajá.
Entonces se le regaló a TV Azteca, luego también otro regalo por ahí llegó el Veracruz, que no lo quería manejar nadie. Se supone, porque Televisa lo mostró hace muchísimos años con el Tigre Azcárraga, uh-huh, que el binomio fútbol-televisión, se supone, es un éxito.
Con Cañedo, ¿no? Rentable. Digo, el cerebro
con
Cañedo.
Con Guillermo,
¿no?,
Cañedo, que era el brazo derecho en temas de fútbol para Emilio Azcárraga mismo. Pero yo no sé si eso siga. Yo veo que Emilio Azcárraga Jan, por ejemplo, el actual presidente de Televisa, se deshizo de todos los equipos de fútbol y se quedó con el América. El América es su pasión, claro. Eso no lo va a soltar.
Ahí ayer lo vimos abrazándose con los goles ahí.
Sí, bueno, abrazando a su señora esposa.
Sí, abrazándose, ¿no?
Y del otro lado estaba Mauri. ¿No viste a Mauri?
No. ¿A Mauri? ¿El de Puebla y todo?
No, a Mauri Vergara. A Mauri Vergara. El dueño de Chivas.
No, yo pensé que es de Puebla. No.
¿El cantautor?
No. Estos no saben.
¿Quién es a Mauri de Puebla? Yo no lo conozco.
No sé. No fue aquel
que
tuvo problemas cuando José Ramón habló de los cachirules y todo eso. A Mauri no. ¿Cómo se llama?
¡Maurer! Emilio Maurer.
Perdóname.
Por ahí hablabas, ¿eh? Sí.
Hablamos de la edad y la capacidad.
Sí, le vas al Atlas, ¿eh?
Oye, Faitelson,
¿y
has conocido?
¿Trabajar con nosotros en la transmisión del partido de la selección de la próxima semana?
Ay, eso soy moneda, hacer apuntes ahí al lado de los enecos.
Al lado de la Volpe y les voy a dar una exclusiva.
¿Sabes
pero
qué?
Ya no, mira, está jugando el Veracruz, señor.
¿Sabes qué, Cuauhtémoc? Tenías toda la razón.
Había mil maneras de recordar eso.
No. El otro día, fíjate, hasta fui a Televisa San Ángel porque también, ajá, me tienen grabando programas. Me quieren de galán de novelas, pero vamos. Estoy bien. No es cierto. Y hablé con Galilea.
Montijo.
Ándale.
Sí. Y bueno, Galilea está más enojado con Cuauhtémoc que yo.
¿Ah, sí?
No me digas.
Y eso que el que golpeó fue a mí. No lo perdona.
Ahorita te voy a decir, chavo, ¿Galilea la de Puebla?
No, tienes idea cómo ha golpeado
Puebla. Pero estás al día, ¿eh? Estás al día, ¿eh?
Oye, Faitelson, aprovechando ese asunto, para que
oye,
no pierdas la memoria.
¿Oye, todas guayabas amarillas es por el América o
claro,
es por
otra cosa? Claro. El programa se llama Hijos de la Guayaba. A pesar de que parece Faitelson presenta, se llama Hijos de la Guayaba.
Y tenemos...
Por cierto, les quiero anunciar, fíjate que Faitelson presenta.
Ah, mira.
Bueno, ahorita
en exclusiva, para ustedes, en Hijos de la Guayaba, aquí, un anuncio.
No, nada más
ese fue el anuncio, gracias.
Olvídalo.
Les estaba diciendo que aquí tenemos un remedio para las jaquecas de David Faitelson, así es que vamos a hacerle este pequeño obsequio. Aquí está,
a ver.
Vean ustedes.
Oye,
esto es para recobrar la memoria.
Es más fuerte que lo que Cuauhtémoc, ¿eh? Pega más fuerte que lo que
Claro, por supuesto.
Está bien fregón esto. Mira nomás. Qué artista.
Tiene derecho y revés. Ahí para lo que tú quieras. ¿Qué hubo?
¿Cuánto tiempo pasó después de ese evento para que ya lo pudieras procesar? ¿O fue inmediato? ¿Lo tomaste
con humor? Mira, esa noche, la realidad es que estábamos...
Aquella tarde calurosa.
Te tiraste como el Chicharito.
Pirata Fuente.
David, te tiraste como el Chicharito. O sea, te hizo así y te tiraste así como...
Oye, pero ya 20 años.
Pues, ya tenía que actuar, pues oye.
20 años,
pero esa noche yo estaba haciendo un reportaje de color. Ajá. Y el portero del... yo estoy atrás de la portería, Cuauhtémoc y el portero de Veracruz, un argentino llamado Fabián Grosso, se estaban diciendo de todo, era un espectáculo aparte. Ajá. Le decía la concha y esto y tú lo otro, y era fantástico. Y apenas pita el árbitro y Grosso sale corriendo a su vestidor. Dije yo, pues ya se va, o está. Se fue a quitar los tachones para ponerse tenis.
Okay.
Y no resbalarse cuando iba a agarrar a Cuauhtémoc. Dijo mi camarógrafo, seguimos a Grosso. Se cambió, se puso los tenis, salimos con Grosso atrás de él y iba sobre Cuauhtémoc.
Ándale.
Y Cuauhtémoc, Grosso era un tipo, un portero, un oso de esos argentinos, y le dice, Cuauhtémoc ya se metió al vestidor.
Ajá. Se encogió de hombros y se metió.
Y se metió.
Están llevados con el
brazo. A ver, permíteme. Ahí está. Perdón. Entonces, yo me puse atrás del camarógrafo, le digo, graba. Y Grosso discutía ahí con otros jugadores. Y me digo, voy a estar seguro pegándome la pared.
Ajá.
Pero de la pared estaba, había una ventana del vestidor visitante.
Ajá.
Y de ahí se asomó no sé quién, pues yo no lo vi. Ajá. Y me da un golpe aquí.
¡Ah, te pegó!
¡Claro!
Hay un video.
Porque yo vi que era como sopapo.
No, el puño lo bajó. Ajá. Y con esto me pego acá.
Okay.
Digo, no muy fuerte, pero... En ese momento ya dije, bueno, no pasó, no hay nada. Me Ajá. llama el director de cámaras, Luis Manuel Jaramillo, que era director de cámaras de nosotros, y me dice, oye, ven acá, encontré un video. Y sí encontró, digo, ya con video es diferente.
Ajá, sí.
Llego al aeropuerto y nos toca el mismo vuelo que el América para regresar a México. ¡Qué la madre! Y ahí estaba en el aeropuerto de Veracruz, que es pequeño, y me le quedo viendo con Cuauhtémoc y se ríe. Hijo de puta.
O sea, pero entonces no fue...
Espérame, viene el gringo Castro y me dice el gringo Castro, oye, David, andan diciendo que fui yo. Yo no fui, ¿eh? Digo, ¿entonces quién fue, güey? No, yo no sé.
¿Ves a alguien riéndose?
En el video se puede apreciar que solo pudo sacar el brazo porque la espalda no lo dejó para...
La joroba estaba
joroba ahí en la ventanita.
Tiene razón, no me fijé en eso, pero ahora que hay bar, lo podemos revisar en el bar. Y luego me encontré en el bar, ¿sabes lo que es bar? No vayas a pensar el bar.
Yo estaba pensando en ese.
Exactamente.
El bar.
Ahora, y luego me encontré, seguí ahí en el aeropuerto de Veracruz y me encuentro el presidente de la América.
Ajá.
¿Qué era?
Javier Perestoifer.
Perestoifer.
Y Perestoifer le digo, oye, Javier, me pegó Cuauhtémoc un golpe por la espalda. ¿Cuauhtémoc? Me dice, no creo, pero él no sabía que teníamos video.
Ajá.
Me dice, pero si así fue, ya te tocaba, gordito, ya te tocaba. Perfecto, no hay ningún problema. Al día siguiente con video, pues... José Ramón dijo, así chingados, mueve todo.
Ajá.
Se acabó Deporte ves del golpe, la chingada. Sí, entonces, claro. Pues vino el asunto ese del Deporte B. Todavía le dice, me acuerdo muy bien cuando José Ramón dice, bueno, Fighters, tomamos una pequeña pausa. Vamos a regresar con más. Tenemos unas palabras. ¿Me vas a decir qué te dijo Javier Perestoifer?
Ajá.
Digo, sí, con mucho gusto. Por lo pronto, les adelanto, Javier Perestoifer es un pendejo.
Ah.
Pausa y volvemos.
Ajá. ¡Sangre de pichón!
En eso suena el teléfono de que teníamos ahí un teléfono todavía de esos. Ajá.
Teléfono rojo.
Desde la dirección. ¡Cuidado! ¡Es gente de Televisa! ¡No les peguen! Porque entre las dos empresas, los ejecutivos de las dos empresas se protegían, ¿no? Y tenían negocios comunes.
Exacto.
¡No! ¡No les... Y entonces, bueno, José Ramón en aquella época, José Ramón era, pues...
Guerrillero combativo.
Era guerrillero combativo, obviamente los años han ido cambiando, pero decía, ¡no te escucho! ¡No te escucho! La chingada. Regresaba y le ponía unos madrazos a la América. Y bueno, a partir de ahí nació el mito, la leyenda. Después me lo encontré y platicamos. Fíjate que, lo que son las cosas, años después viajé a Valladolid hacer un reportaje con él de que estaba jugando para el Real Valladolid en España.
Por supuesto.
Y estaban jugando en Segovia, agarré un tren desde Madrid, llegué allá y le digo, fui al entrenamiento, regreso y le digo, oye, Cuauhtémoc, vine desde México a hacerte una entrevista. No. Ya se fue.
No.
Ya le dije, André me Marín, vale que madre. Mi madre con ustedes. Digo, oye, pero vengo desde México. Me vale madre. Dije, oye, pero Cuauhtémoc, venimos desde México especialmente a verte a ti.
No.
Se fue. Dije, bueno, ni modo.
Pero también qué chingadera de mandarte a ti.
No, fui yo, a mí no me mandaban.
Ah, ok.
Ay, yo. No sé cómo sea tu trato.
Okay. Fui yo, a mí no me mandaba nadie. Yo organicé una gira yo con hacer un reportaje en Cuauhtémoc Blanco. De ahí me pasé a Londres a hacer un reportaje con Ana Gabriela Guevara, que estaba preparándose y había ganado el Crystal Palace junto con el otro Alejandro Cárdenas. Pero lo que voy
cuando
es
era
que,
otra Ana Gabriela, ¿no?
Sí. Bueno, era una gran atleta.
Cuando
gran
no atleta. Corría tras el dinero. ¿Qué dijo eso?
Como directiva es muy buena atleta. Sí.
Pero entonces ese día en Segovia ya me iba, digo, el cabrón levanta la cámara, la bolsa, vámonos, íbamos derrotados a ver qué íbamos a decir en México porque nos dieron viáticos. Oye, no, pues no lo conseguimos. Y voy caminando ya rumbo a la estación del tren y que escucho a alguien que chifla desde la habitación del piso 10. Ya me asomo y ahí estaba con su jorobita. ¿Qué quieres, cabrón? Ven, la chingada. Y ya fui al lobby del hotel, bajó el elevador y me dice, solo porque viniste desde México, te voy a dar chance esta vez. Y hicimos una entrevista y bien. A ver, les voy a decir una cosa y que lo he dicho una y otra vez. Yo he conocido gente mala y buena en el fútbol. Cuauhtémoc es de los buenos.
Sí, okay. Sí, sí.
O sea, es un tipo. A ver, podrá tener mil defectos como
político.
Como
gobernador es buen futbolista.
Como político, o ya nos dirá el compañero, como amante.
Ajá. Puede ser. ¡Anda, chavo! Es un amante generoso, gentil.
No lo sé. Oye, mira, esto también sirve para el calorcito.
Fíjate. O sea, por supuesto.
No, sí.
Oye, pero, ¿te pusiste nervioso hablando de Cuauhtémoc?
Un poquito. Pero ¿sabes qué? Realmente es un tipo de noble, de buen corazón. Y nada, no somos amigos, nunca vamos a ser amigos, pero tenemos una relación cordial, ¿no? Él también entendía. Yo siempre le digo, Cuauhtémoc, que es que tú te confundías porque, digo, te lo decía de alguna manera, la que te pegaba era la Chapoy, no nosotros. por tus temas.
Con la Gali y todo
Marital.
Y otras historias que ustedes.
Ah,
no.
Sí, la Nati.
No, ya.
David, pero a final de cuentas, realmente como comentarista, ya el comentarista y el futbolista no pueden ser amigos, ¿verdad? A final de cuentas.
No tienen por qué ser amigos. Es que yo conozco mucha gente en el medio que. A ver, si yo soy tu amigo, a mí me va a costar trabajo criticarte.
Claro, claro.
Yo no puedo tener amigos en el medio. Yo no tengo amigos. Es como el otro día le decían a...
Como los caricaturistas y los políticos.
Exactamente.
Más o menos.
Exactamente.
Más o menos, pero a veces esa línea delgada se cruza. Yo el otro día escuchaba al secretario de Relaciones Exteriores, no, el secretario del Interior de Estados Unidos, donde le decían, llegaba a un país y le decían, bueno, este país, Omán... es amigo de los Estados Unidos. Y el secretario del Interior agarra el micrófono y dice, señor, con todo respeto, amigos no somos, tenemos intereses comunes.
Ah, yo pensé que iba a decir amigos. Amigos.
No, a lo que hablo es que no puedes tener, no puede ser una relación de amistad. Yo puedo ser tu amigo porque yo no tengo que hablar de ti ni tú tienes que hablar de mí.
Así es.
Pero el momento en que yo te voy a juzgar a ti, si tú eres mi amigo, te sientas conmigo en la mesa, con la familia... ¿Cómo carajos te voy a criticar?
Pues sí. Oye, David, ¿y has conocido a caricaturistas políticos, deportivos? ¿Has tenido alguna anécdota con moneros? ¿O esta es tu primera vez?
¡Oh, qué la madre!
¡No, sí! Pero es tu primera vez.
Bueno, ¿a quién conocí yo? ¿Trino?
Sí, Trino. No.
Otro del Atlas.
Otro del Atlas y de Guadalajara.
Qué suerte tienes.
Un saludo a Trino.
Está Trino enojado conmigo ahora también.
Te lo mereces.
¿Qué le hiciste?
No, algún comentario que hice el otro día de un fútbol y lo tomó muy a pecho y no sé si fue algo del Atlas y se enojó y me mandó un mensaje.
Es que ya ni friegas.
Son muy nenas los del Atlas. O sea, sí.
Ah, yo pensaba que los moneros.
No, bueno, también.
Algunos.
Y los moneros que le van al Atlas.
Oye, pero es increíble cómo el arte de los moneros Y yo siempre he dicho que muchos, por ejemplo, yo soy un agente de periódico. Uh-huh. El periódico ha dejado de venderse.
Sí.
El otro día me decía un chico en el Starbucks, que atiende en el Starbucks, de esos chicos barristas.
Starbucks, llaman, ¿no? ¿Te puedes anunciar aquí con nosotros.
Okay. Y me decía, oye, David, y le digo, ¿dónde empezó usted? Le digo, en periódicos. Usted trabajó en periódicos. Uh-huh. Y le digo, de los de papel.
Sonó el tema de Parque Jurásico.
Le digo a mi mujer, es que, y casi me veía así como si yo fuera un extraterrestre,
una reliquia.
Trabajó en periódicos. Pues sí, hoy a tu casa, seguramente, bueno, porque ustedes son más o menos de la misma edad, somos de la misma edad, ¿no? Sí. ¿Tú de qué año eres?
Yo tengo 26 años.
Ah, no, güey. En el medio aquí, ¿no? En
edad, no estatura. No, pero
hubo una transición del caricaturista.
Muy maltratado por la vida.
De periódico, sí. La transición a los
medios. Oye, pero para
digitales.
Tener 26 te ves bien jodido. No, no es cierto. Mejor di que tenga. Yo siempre he dicho.
Y tú no ves.
Es lo mejor. Fíjate, eso me lo recomendó Rafa Puente. Papá. ¿Eh? Me dijo Rafa Puente. Siempre di que tienes. Aumentate 10 años para que digan. Ah, te ves muy bien, güey. ¿Me
oye,
entiendes?
Un saludo al extraordinario Rafa Puente. Un saludo al extraordinario Rafa Puente.
Al Guama Puente.
Al Guama, ¿verdad?
Oye, el de Cuauhtémoc fue el episodio. Uno de los episodios más escandalosos de tu carrera, ¿no? El que hizo más ruido. ¿Cuál es el momento?
No he tenido tantos. No, he tenido algunos choques con algunos compañeros.
Fue el momento.
Fue el momento, sí. Pero lo de Cuauhtémoc, lo de Cuauhtémoc fue. A ver, había partidos de. Cuauhtémoc es un genio. Me acuerdo muy bien que fuimos a Morelia a transmitir un partido Morelia América. Morelia era el equipo de TV Azteca.
Ahí estaba Luis García, de directivo.
Sí, bueno, más sí o menos. Con Álvaro Dávila, correcto. Uh-huh. Y en eso André y yo nos puse, André estaba haciendo cancha, yo me puse atrás de André, estaba haciendo el color, y me paré atrás del, en un lado de la banda. Y Cuauhtémoc marca un gol y sus compañeros llegan a abrazarlo, todos a festejar, y mi madre va donde estaba André y yo y nos hace. Hace otro gol y lo persigue otra vez los compañeros. Ese güey tenía la mente en chingarnos a nosotros. Ajá. Entonces, así es, mira, en
CEU. A la Volpe también le hizo, ¿no?
En CEU, a la Volpe también. En CEU estaba yo en la esquina del córner. Imagínate en lo que se fijaba él, porque es un jugador de fútbol y se fija en todo. Estaba yo en el tiro de esquina, yo estaba sentado atrás de la, pues de la grada publicitaria. Mm.
Con los fotógrafos. Correcto. Y eso, ¿no?
Llega, pone la pelota y se me queda viendo así. Pinche jorado de mierda, me dice. Tu hijo se ramó bien a su madre. Digo, cabrón, cobra el penalti. Y sonreía. Hijo de tu pinche. Digo, y el árbitro le decía, cobra el penalti ya, güey. Cobra el tiro de esquina. Cóbralo ya. Y seguía diciéndome de cosas. Como si fuera, a medio partido, güey. Con la presión encima.
¿Y anotó?
No, metió el centro y todavía me hace así.
pero siempre tienes con este tipo de ídolos problemas. Digo, eres, digamos, un crítico muy abierto. Y el último, uno de estos grandes ídolos que ha tenido problemas es el Canelo. No te gusta, que tú también eres especialista en boxeo. No te gusta, ¿verdad? Y ahí hay una fricción, digamos.
Mira, no me gusta a mí algunas cosas que tiene el Canelo en el sentido de que pareciera que toma ventaja para escoger a sus contrincantes.
Bueno, vimos ahorita con lo de Benavides, ¿no?
Que no quiso pelear con David Benavides, ahora va a pelear con Jaime Munguía, un buen boxeador mexicano, pero no es Benavides. Entonces yo lo único que le reclamo al Canelo es que si eres el mejor, porque él es el mejor en su peso, eso está claro, pues pelea contra los mejores en tu peso. Pero claro. El boxeo se ha vuelto un deporte en el que
se cuidan demasiado.
Y hacen al capricho. O sea, mira, tú a Munguía, aquí es una relación de dinero también. Si él tiene, la promotora le da 100 millones de dólares. Muy bien. Benavides es un boxeador que te puede cobrar 50 millones. Tienes que dar la mitad a él. A Benavides tú quédate con 50. Y luego tienes el riesgo con Benavides de perder.
Sí.
Vas con Munguía, a Munguía le das 15 millones. 15. Munguía feliz de la vida, es en la bolsa de su vida. No va a ganar más dinero. Todo el mundo quiere pelear con el Canelo, obviamente, sí. Pues es el hombre que le va a dar dinero a tu carrera. Entonces, yo creo que él acomoda un poco las cosas para evitar ciertos riesgos. Pero es un gran boxeador dentro de sus alcances. No es Chávez, no es Finito López, no es Rubén Olivares,
Márquez.
No es Márquez. Juan el Márquez, no es tampoco el Mantequilla Nápoles. no llega a esos niveles. Él dice que sí, y también la publicidad nos dice que está ahí, pero es una mentira.
Le tocó esa generación de...
O sea, el Canelo, muy mala. El Canelo en los 80s, 90s no hubiera llegado.
Bueno, el Canelo
en
los 80s en su peso, te voy a contar quién estaba. Roberto Durán, el mano de piedra. Sugar Ray Leonard.
No, pues no.
Marvin Maravilla Hagler. Y Tommy Hearns.
Okay. O sea, bueno, no tenía
con
que
todo
hacer
respeto,
ahí.
Con todo respeto, le boleaba los zapatos a los cuatro.
Ok.
Y ya no estoy exagerando.
Ya para cerrar el programa, que antes era de caricatura política.
Oye, pero ¿sí es de caricatura política el programa?
Sí.
Yo no lo he sentido así.
A veces no. Esto fue Faitelson presente.
Nos fuimos con la caricatura del deporte, Faitelson.
Sí. Pero, a ver,
el famosísimo Faitelson.
Estás en Televisa Deportes, estás haciendo comentarios en tercer grado deportivo.
Sí.
Estás haciendo novelas en San Ángel.
¿Qué pasó? No, San Ángel, luego me invitan a programas ahí de. Pues luego me invitan a programas que son más de. Del corazón, ¿no?
Ajá.
No, el corazón.
De chisme,
de chisme, exactamente.
¿De cardiólogos? Ok.
No. No, Netas Divinas, ¿qué otro programa? Yo no conozco, mejor no digo nada, porque igual digo un programa de la competencia.
No, pues ya eres de estrella del carnal de las estrellas, ¿no? Ya eres estrella. David.
No, mira, yo no soy
David,
no,
por favor.
No.
Asincérate.
No, mira, yo disfruto haciendo mi trabajo. Lo disfruto muchísimo. Ahora tengo, por ejemplo, dos exclusivas les voy a dar. La primera, una tiene que ver conmigo, la otra no. La primera es que, ¿te acuerdas de Miguel Ayun, no? Miguel Ayun va a trabajar ya con nosotros en las transmisiones de fútbol.
No lo ganó, lo ganaron.
Lo escuchó aquí, en Faitelson, presenta. ¿Y la segunda?
La segunda es precisamente Faitelson presenta. El lunes... Lunes y jueves estrenamos un programa que se llama Faitelson sin censura.
Okay. Anda, pues, casi le tienes para caso.
Casi es, ahí están, ahí trabajas está, ahí, está. Tienes contactos ahí, ¿verdad?
Sí, todavía conozco gente.
Te gira,
muy bien. Regístralo.
Oye, pues felicidades.
No, ¿qué, muchas
¿qué va
gracias.
A ser en...
Pero a ver, ¿de qué va?
Es un programa, es un programa periodístico. Uh-huh. Aparece primero un monólogo, un escritorio, yo hablo de cierto tema. Con profundidad periodística del fútbol, y luego tenemos un invitado, arrancamos con Andrés Guardado, que estará con nosotros el lunes. Luego tendremos, esperemos tener, porque no ha cancelado hasta ahora, pero creo que
va a cancelar. ¿Es por VIX o cómo es?
No, es por TUDN.
TUDN.
TUDN abierta, no por el Canal 2, no por Televisión Abierta, ahí nada más tenemos el programa que hacemos con Denis Merker, tercer grado los lunes, ¿no? Que es un programa realmente a mí me lo disfruto muchísimo, porque tenemos diferentes puntos de vista, hay dos chicas, tres, bueno, Denise conduce, pero tenemos dos mujeres, dos que realmente son sensacionales.
Sensacionales.
Marion Reimer y Majo González.
Majo es muy bien. Extraordinaria.
Majo. Está De La Rosa, está André Marín, está Alberto Lati, que es otro gran maestro. Okay. Entonces, realmente yo en esta etapa estoy disfrutando muchísimo este cambio.
Perfecto. ¿Otro libro, aparte del que ya tienes?
Sí, 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 me da tiempo. Es que yo no es que sea flojo para escribir, sigo escribiendo. Uh-huh. Yo escribo en Reforma, tengo una columna, dos columnas a la semana. Pero yo antes, te juro que a mí las manos, en Seúl 88, de tanto escribir, las manos me terminaban con ampollas. La gente no sabía cómo eran aquellos días de comunicación. Escribíamos...
De teclados mecánicos.
Correcto. Uh-huh. Salía la hoja... Eso pasaba con una perforadora.
Ajá.
Uh-huh, la perforadora lo pasaba a Telex. Y el Telex, que son impulsos electrónicos, lo mandaba a Bucarelli y aparecía la nota. Era un desmadre, ¿no? Ahora...
No, ya,
ya lo mandé. Celular, claro, sí.
O sea, ya es otra época. Pero bueno, y a lo que les iba a decir, la caricatura, por ejemplo, no sé qué opinen ustedes, que son los expertos, pero es de las pocas... cuestiones periodísticas o rubros periodísticos que se mantienen. O sea, sigue siendo el ingenio del ser humano. Si se ha digitalizado ahora, porque obviamente la vemos, pero se mantiene. Hay otros medios que tienden a como... Les cuesta mucho trabajo sobrevivir en esta época, ¿no?
Sí, la transición.
La época de las redes sociales.
Sí, pero como género.
Sí, pero como género y como creación, finalmente una creación. Exponer es algo increíble. Me preguntabas sobre la caricatura... Y la he visto en deportes también, mucho en el esto. Uh-huh. Realmente lo que exponen a través de una caricatura, yo puedo hacer 3 cuartillas escribiéndola y la caricatura me lo dice todo en un minuto.
Yo creo que ahí en tu DN no estarían mal 3 caricaturistas acompañando.
Y después de esa pasada de charola, llegamos así al final de Hijos de la Guayaba.
Oye, hay que renovar a Henry Martin y tú quieres que contratemos
Se llevan a la Jun. Pura pedazo.
No
es cierto.
¿Qué pasó?
La Jun tiene una historia.
Esto fue Hijos de la Guayaba. No lo confunda con Faitelson sin censura, que va a salir el próximo lunes.
Pero es la primera parte, ¿no? Me quedo acá, ¿no?
Exactamente. No se vaya. En la siguiente hora tendremos.
Gracias,
síguenos a todos.
Saludos, gracias. Me la pasé muy padre. David. Casi no me dejaron hablar, pero bueno. Ajá.
Gracias, Juan. Gracias, Chavo del Ocho. Ah. Y yo soy Macaso.
¿Es el Chavo del Ocho? No.
No, así le dicen los fans. No olviden seguirnos en todas las redes sociales de Abejorro Media y en nuestro canal de YouTube. Barriga. Bájale el volumen porque le vas a cortar. Ok, gracias.
Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.